Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, agradeciendo la asistencia técnica en estudios de Víctor González, así como la producción de Jaime Almiral. Y dándole la bienvenida a mi colega Tomás el Regalado en la tarde de hoy. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes para ti, Caridad, y buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Ya estamos a una semana y un día desde que comenzaron esas protestas en la isla. Y no solamente en la isla, sino los cubanos se han aparecido en diferentes partes del mundo. Y yo creo que nuestro primer invitado es uno que pudiera dar ese punto de vista de que lo presenció cuando vio cubanos de todas partes de los Estados Unidos conglomerarse en dos lugares allá en nuestra capital, que fue enfrente de la embajada del régimen comunista en Washington y después enfrente en la Casa del Pueblo, la casa que se encuentra en la 1600 Pennsylvania, que es la Casa Blanca, ¿no?
Efectivamente, y para ello le doy la más cordial bienvenida a Nelson Rubio, director de noticias de Radio Mambí. Te felicito ante todo, Nelson, por la magnífica, estupenda cobertura durante todo el día de ayer a través de Live, a través de la emisora Radio Mambí, con Lourdes Jubieta y Ninoska Pérez Castellón, paso a paso todo lo que ocurrió en la capital. Pero mi primera pregunta, Nelson, a ti, porque viviste en Cuba, viviste parte del maleconazo, viviste después en Venezuela, has vivido y tienes una idea muy clara. Lo que viste ayer, ¿lo habías visto antes? ¿Habías visto una comunidad sin partidismo, sin religiones, sin preguntarse de dónde vienes, a dónde vas, todos bajo un mismo grito de patria y vida y libertad para Cuba? Adelante con tu respuesta.
No, así de simple y voy directo. El momento que se está viviendo es lo mismo que siente cada cubano en su corazón dentro de la isla, las ansias de libertad, del deseo de deshacerse de la dictadura, el cansancio, el agotamiento, la desesperación por el sufrimiento que tiene la gente suya dentro de Cuba. Y debo decirte que lo que me llamó, y hablabas de algo fundamental, más allá de partidismo, más allá de tantísimas otras, cualquier cosa, creencia religiosa, color de piel, tuve la posibilidad en Washington D.C. de ver a miles, y lo digo así, de cubanos organizados, porque sí, desde el corazón, a través de las redes sociales, a través de convocatorias. Ningún líder, voy a decirlo de este modo, ningún líder del exilio, de las organizaciones que están en el exilio. No, simple gente de pueblo, muchachos que tal vez llegaron hace un año, 5, 7, en mi avión, iban cuando volaba casi 50 personas, todo el mundo pagándose él mismo de su salario, y me encontré una pareja joven que me decían, es que tengo que ir, tengo un niño de 5 años y tengo que ir, tengo que estar allí,
ahora,
tengo que apoyar.
Perdóname porque quiero seguir la línea de pensamiento. Aquí ha habido un discurso y se le falló el discurso de la propaganda a los que están a favor de esa tiranía, de que las nuevas generaciones no iban a seguir los pasos de los antiguos combatientes, muchos de ellos fallecidos ya, y que iban a cambiar el curso, que no estaban interesados. ¿Coincides tú con que se fumó, se cayó ese tipo de eslogan tan utilizado para desmoralizar al cubano de la diáspora, del exilio y a sus hijos y nietos?
Mira, Cari, la gran verdad es que hace tiempo se les ha venido cayendo ese discurso de la división de generacional entre los cubanos en el exilio. Hace ya bastante tiempo que la dictadura castrista viene cometiendo un error e intentaron de sembrar esa matriz de pensamiento no solo dentro del exilio, sino incluso dentro del Partido Demócrata. Recuerda famosas agencias encuestadoras acá en la ciudad de Miami, en algún momento trataron de demostrar, y a través del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad y la agencia
Bendixen y Amandi dio varias encuestas que decían que no, que los jóvenes habían cambiado, que los jóvenes habían cambiado. Sin embargo, tuvo que reconocer que en la última encuesta que hizo, que fue directamente antes de las elecciones y una posterior a las elecciones presidenciales, dio a conocer que no, que estaba equivocado y que no, que las cosas no habían cambiado y que más los cubanos de esa segunda y tercera generación aún siguen con los mismos pensamientos de esa primera generación que vino en 1960.
No, y es cierto, Cari, estabas en lo claro, a ellos se les cae el discurso, se les cae el discurso cuando yo vi jóvenes, blancos, negros, mulatos, lo que somos los cubanos, gente de todo tipo, gente de más alto nivel profesional, gente simple, estudiantes, muchos padres con sus niños que llegaron, se fueron unos en aviones, otros en los buses que salieron desde Miami, con todo lo que implica esto, porque mucha gente dejaron de trabajar, mucha gente se fue sencillamente hasta la capital de Estados Unidos
para
enviar un mensaje. Sí, con su dinero.
No, o sea, con no su para... ahorro, como decía la loquita de Panamá, sino con su dinero, puesto de su bolsillo.
Pero es que, mira, es aberrante seguir creyendo o hacer creer al mundo, porque además, en el hermetismo que tienen ellos, en la en la política informativa que desarrolla el régimen, están tratando de darle a entender a la gente y que la gente hable y que repita, porque hasta el cansancio a través de los medios de comunicación, todo está normal, todo está normal. No hay tal normalidad, no puede ser normal un país que está militarizado, no puede ser normal un país donde tú convocas a los jóvenes de la edad de 16 años obligándolos al servicio militar para entregarle palos vestidos de civil para golpear al resto del pueblo. No puede ser normal, y se ha hecho viral en las últimas horas un video donde sale a una madre en Ciego de Ávila, el hijo desangrándose dentro del calabozo en la estación de policía de Morón, y no puede ser real que esas imágenes que le están dando al mundo la gente se la termine ignorar, ¿entiendes? O sea, ellos están tratando de dar una imagen que no existe, de una Cuba que no existe, y haciendo un acto que por demás en medio del acto le han dado una paliza a un hombre, sencillamente porque le gritó con todas las letras, primero gritó libertad y además gritó al hombre con palabras fuertes contra el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. En la propia movida de la vicepresidenta de Venezuela hacia Cuba habla mucho. Hay cosas que están ocurriendo, el movimiento anteriormente de un avión, el antiguo avión presidencial de Hugo Chávez, lo movieron hacia Cuba. El sacar ayer como monigote a Raúl Castro para pasearlo, para evidenciar una supuesta tranquilidad. O sea, hay muchas cosas que están pasando dentro de Cuba. Y este último reto, que yo creo que la mujer cubana nuevamente se hace reina. Yo digo que en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, la mujer cubana se envalentona, y salen ahora convocando para el próximo miércoles a las 11 de la mañana en toda Cuba manifestaciones en puntos que escojan cada provincia.
Es
que es un reto a ver qué va a hacer la dictadura si salen todas las mujeres cubanas a la calle.
Tengo una pregunta para ti, porque indudablemente ya no engañan a nadie, intelectuales, artistas, celebridades del mundo del deporte, el boxeador cubano Yordanes Ugaz dijo recientemente que las propuestas en Cuba han sido su mejor regalo de cumpleaños. A Rudy Sheldman, que llegó a la Juego de las Estrellas con la frase SOS Cuba. Pero hay algo aquí muy interesante. El canciller del Japón ha cancelado su viaje a Cuba pocos días después de las protestas contra el gobierno de Díaz-Canel. Y vemos que todos los integrantes del equipo de béisbol están con camisas que dice Cuba, patria y vida. ¿Qué mensaje le puede enviar eso al resto del mundo? Porque verdaderamente todo parece indicar que ya no engañan a nadie.
Es muy simple, Caruca. La represión, el desgaste de una dictadura de 62 años, la mentira, la manipulación, Incluso el discurso triunfalista, veíamos el debate que se daba la semana pasada entre un joven cubano de 34 años y un argentino, donde de manera clara quedaba evidenciada la demagogia populista de la dictadura castrista. Ni Cuba es tan buena como han querido vender, ni los cubanos tienen el derecho a la salud, ni a la educación, a la salud menos, cuando ayer se rompe un nuevo récord, 62 personas fallecidas en las últimas 24 horas en Cuba. 62 personas fallecidas y más de 6.000 nuevos contagios en la isla, cuando sabemos además que para que ellos publiquen esa cifra, la cifra, pudiera estar perfectamente duplicada o triplicada. Es aberrante. Los oficiales del MININ que nos están escuchando ahora, que hacen las escuchas de todos los programas de radio y televisión Martí y visionan todos los canales de Miami, ellos están claros porque en su casa hay hambre, porque no tienen transporte, porque hay calor, porque no hay electricidad. Pero además, yo supongo que cualquier oficial, más allá de por muy degenerado que sea, que nos esté escuchando ahora, o cualquier mujer oficial, por muy degenerado que sea, tiene que estar sintiendo que están dándole golpe a muchachos inocentes, que la gente está haciendo un reclamo que es justo. Por más que sean comunistas, abro cierro comillas, no creo en ese comunismo y creo más en la doble moral que impera en Cuba. La gente sabe que hay hambre, la gente sabe que hay problemas, la gente sabe que las vacunas estas que se han inventado ellos para engañar al mundo, y que si la, ni me acuerdo los nombres, soberana no sé cuánto y la otra no sé qué, eso, si es tan buena, ¿por qué no la has usado en el pueblo? ¿Por qué no has sido capaz de contener dentro de tu propio pueblo una pandemia que está provocando cientos de personas en estado? Y lo hay, porque ellos mismos lo han publicado, y digo de nuevo, no confío en las estadísticas publicadas por la dictadura castrista para nada. En lo personal,
Nelson, tú, como Cari, como yo, hemos recibido por años y años y años una respuesta que ha sido completamente aniquilada en los últimos 6-7 meses, que es: la política no tiene nada que ver con el deporte, la política no tiene nada que ver con la música. Sin embargo, esos mismos artistas que decían eso ya han cambiado de palo para rumba de una manera sin precedentes, ¿no?
Y es que han cambiado. Mira, no solo los artistas internacionales, también los artistas cubanos, y debo decírtelo de este modo, el peor fenómeno que puede estar ocurriendo en Cuba en este momento es artistas tan pegados a la dictadura como Elio Reveo, la propia orquesta Los Bambán, o Chucho Valdés, o Mara Portuondo, o sea, todos esos grupos que están dentro de Cuba y que estaban aliados a la dictadura. Esos grupos, debo decirte de este modo, todos han reaccionado rechazando la violencia, rechazando la falta de libertad. Pero en el exterior, peor aún, artistas de línea izquierdista como un Ricky Martin, un Daddy Yankee, un Juanes, que estuvo en el concierto por la paz en La Habana, etcétera, etcétera. O sea, si tuviera que enumerarte la cantidad de artistas, los hijos Sebastián Yatra, muy popular entre los jóvenes en Cuba, todos los reggaetoneros, la mayoría de los artistas del mundo hispano en este momento, incluso artistas importantes dentro del mercado americano, se han proyectado con lo que está pasando en Cuba. La situación de la represión, la bestialidad demostrada por la dictadura castrista contra su propio pueblo, está siendo evidenciada y está haciendo que esa gente se sientan afuera de verse representado o defender esa ideología a que representa la dictadura comunista y que según ellos era el paraíso, ¿no? En muchos casos. Eso evidentemente es algo difícil que se está dando dentro de Cuba, y a nivel internacional las reacciones se están haciendo claras, y está el propio ejemplo de lo que dijo Cari Roque hace algún momento, y es el tema de el canciller japonés que tenía prevista la visita a Cuba y que no llegó. O sea, algo que verdaderamente es evidente de que algo está pasando a nivel internacional. El primer ministro canadiense, que era una persona que estaba tan pegado a la dictadura castrista, también se le volteó, y así sucesivamente, excepto la gente, o sea, México y Argentina son los que únicamente, bueno, y Venezuela obviamente, por todas las razones del mundo, pero en el caso de México y Argentina, hacer declaraciones verdaderamente barbáricas, o sea, de irrespeto, y que si van a donar 800 jeringuillas o jeringas para inyectar México a los cubanos. O sea, hay que ser demasiado bestias para no pensar en el hambre, en la falta de libertad. La gente no está pidiendo jeringuillas.
Es que los cubanos no están pidiendo jeringuillas.
Claro, ese es el problema.
Los cubanos están pidiendo curitas. Ahora me gustaría tocar un tema contigo, dos temas contigo, que para mí tienen una relevancia muy importante y es la posición del arzobispo de Santiago de Cuba, que verdaderamente contrasta con las declaraciones ambivalentes del propio Papa Francisco. Verdaderamente yo creo que en este momento la Iglesia ha dado un giro de 180 grados y no sé, me gustaría Tommy y Nelson la reacción de ustedes dos ante esto que ha ocurrido, porque yo me siento verdaderamente orgullosa del arzobispo de Santiago de Cuba.
Caruca, el arzobispo de Santiago de Cuba, creo que de manera genial y sin la tibieza del Papa, que aún te digo, yo creo cuestionándolo, criticándolo, esta mañana reflexionaba en el sentido de que él no levantó su voz para criticar a la represión en Cuba. Sin embargo, en medio de esta homilía de los domingos en el Vaticano, el hecho de mencionar a Cuba, el hecho de hablar del pueblo, el hecho de hablar de menos diálogo, o sea, cosas, palabras que yo le quitaría al bendito Papa de su boca, porque ciertamente no representan el interés ni la motivación de la gente en Cuba, a diferencia del arzobispo de Santiago de Cuba, que lo hizo en la propia Iglesia de la Caridad del Cobre, y lo hizo con fuerza, Caruca, lo hizo con fuerza, porque el hombre habló de reprimidos, habló de cambios en el país, habló de los represores, habló de las víctimas, habló de las madres, habló de la familia. Cuando la Iglesia está verdaderamente del lado del pueblo, sea cual sea la Iglesia, la dictadura castrista incluso atacó a la masonería cubana. Ojo, perdieron y la falta de visión, la aberración que tienen la mayoría de los próceres de la independencia cubana, por no decirte que casi todos, eran masones. Ellos han perdido, y esa arremetida contra la masonería, porque por demás, la masonería es tal vez el tipo de hermandad que permite que seas babalao, seas católico, seas cristiano, seas quien sea. Y ellos han perdido que en el liderazgo de la isla cubana, la masonería jugó un papel importante y arremetieron contra ellos. Y lo digo con lo del arzobispo de Santiago de Cuba, porque están tocando una fibra que ellos mismos, a través de su comunismo implantado, el ateísmo que quisieron implantar en la isla, trataron de matar en el pueblo cubano la fe. Y el cubano hoy tiene fe, no el familiar en el extranjero únicamente que puede darte el dólar o puede recargarte o puede mandarte comida o mandarte la ropa, no. Fe en algo, la fe en la libertad, la fe en los sueños, la fe, y eso es lo que ellos están perdiendo de visión. El desespero de la dictadura es tal que, de verdad debo decirlo en su arremetida, Dios quiera y este miércoles cuando salgan las madres, la Iglesia Católica Cubana, después de lo que ha hecho este arzobispo de Santiago de Cuba y algunos sacerdotes en la historia de Cuba con mucha moral y mucha dignidad al lado del pueblo, de los oprimidos, al lado de los presos políticos, al lado de los enfermos, ese día cuando salgan las mujeres cubanas a las calles, empiecen a tocar las campanas de las iglesias de Cuba. Que sea el llamado verdadero y que sea el símbolo de que la Iglesia cubana está al lado del pueblo. Ya yo sé que van a salir corriendo los especialistas de la contrainteligencia, la inteligencia y la madre de los tomates, por no decirla de todos ellos, y me perdonan ustedes la agresividad, que salgan y con la moral y el departamento religioso del Comité Central llamando, me imagino, al cardenal y todas las demás que es cosas que hacen ellos con la seguridad del Estado, pero ojalá y salgan con el pueblo. Ese cura que salió a las calles con la Virgen de la Caridad del Cobre, que la levantó y que hizo que el pueblo dijera libertad y gritara. Ese es el valor de lo que está ocurriendo en Cuba, Cari.
Tengo una información que quiero compartir contigo, porque esto es muy importante para la audiencia que está dentro de Cuba, y precisamente se trata de que la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas va a asesorar a detenidos del 11 en la presentación de habeas corpus, también en la localización de desaparecidos. La Conferencia Cubana de Religiosos, CONCUR, ofrecerá un servicio de acompañamiento a los detenidos durante las manifestaciones del 11 de julio en la isla, así como familiares. Esto lo han hecho público a través de su página en Facebook. CONCUR informó que como parte de su misión en la Iglesia Católica se enfocará en el asesoramiento para la presentación de recursos de habeas corpus, la ayuda para localizar a detenidos y el acompañamiento espiritual y psicológico a los familiares. Quienes se encuentren en esta situación pueden comunicarse con CONCUR, escuchen bien, los cubanos de la isla, de lunes a viernes, a través de en los horarios entre 3 a 4 de la tarde, o presentarse en la calle Tercera, 16601, entre B y Vento, reparto Altabana. Pueden llamar también al 7-644-1873. Esto es un giro de 180 grados.
Hay que, Cari, yo creo que es importante y hay que mencionar una cosa. Muchos, hasta los mismos sacerdotes cubanos en su entonces criticaron a Dionisio, que fue el sacerdote que dio estas pronunciaciones este pasado fin de semana, porque nunca había enfrentado y había, vamos a decir, hablado de la manera que había hablado en este pasado domingo. Y escuchar a una persona, como porque si lo escuchamos, y vamos a ser claros, si lo escuchamos del padre José Conrado, ya es algo de esperar, ¿no crees, Nelson? Pero escucharlo de una persona como Dionisio, que muchos decían que estaba al lado del entonces ya fallecido Cardenal Ortega y Alamino, cuando estas negociaciones y cuando Raúl Castro se reunía con Ortega y Alamino, escucharlo de él, yo creo que también marca un impacto muy, pero muy
Hay
fuerte
un rompimiento,
en estos momentos,
Tomasito,
dentro de la Iglesia Católica, especialmente en Cuba, por el vamos a decir, los antecedentes de este mismo sacerdote, ¿no?
Mira, debo decirte que el hecho de que el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio, haya salido hablando de esta manera, es el hombre que está en el 1-2-3. Recuerda que en jerarquía lo del cardenal están los arzobispos, y más donde están las iglesias principales, y en ese caso irse al Santuario del Cobre. El simbolismo que implica este mensaje desde el Santuario del Cobre para los religiosos cubanos, para el pueblo cubano, y eso es la fuerza que hay. La propia estructura de la Iglesia Católica, lamentablemente, y hay que decirlo, por más allá, el cubano común, al menos yo, Nelson Rubio, lo puedo decir de esta manera, no me identificaba con el cardenal Jaime Ortega y Alamino por cómplice con la dictadura castrista en muchas cosas, por su silencio, cuando hacía falta que hablara no lo hacía, por su discurso dudativo, por su ambigüedad. ¿Se es o no se es hombre de Dios? Así de sencillo. ¿Se vive o no se vive para el pueblo? Hay tantas cosas que la Iglesia ha demostrado a lo largo de los años que ha estado, porque han habido muchos sacerdotes que sí han estado al lado del pueblo cubano, y hay que decirlo, y Cari mencionaba el caso del padre Conrado, pero el resto de los padres y de sacerdotes cubanos, muchos que estaban al lado del pueblo y sabían 100%. El sentimiento del pueblo.
Así es, 100% de acuerdo contigo en esas declaraciones, porque
y es, perdón, que es lo más fundamental, si me permite, Tommy, para cerrar la idea, la debilidad evidente de la dictadura castrista. Dicen, y me perdonan porque la frase tal vez no es la ideal para el comentario, pero es más que evidente, cuando el barco se está hundiendo, ustedes terminen la frase.
Muchísimas gracias a Nelson Rubio, nuestro colega, director de noticias de Radio Mambí. Indudablemente quiero felicitarte por tu cobertura, por lo claro y diáfano de tu mensaje y por haber compartido con nosotros las experiencias de un pueblo sin religión, sin partido político, sin raza, un pueblo de a pie como ese que se tiró a la calle el 11 de julio pidiendo patria y vida y no más muerte. Gracias, Nelson. Tome,
a ti, gracias, Tommy, igualmente. Gracias a los dos.
Así es, de nuevo para recalcar lo que dijo Cari, mucha felicidad en esa cobertura que brindaste a muchos este pasado fin de semana desde Washington, hablando de los sucesos, de lo que ocurrió enfrente de la Casa Blanca y también enfrente de la embajada del régimen comunista en Washington. Nelson Rubio, director de noticias de Radio Mambí, analista político, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque. Amigos, hacemos esta breve pausa aquí en Radio Televisión y Radio Televisión Martí.com y regresamos con mucho, pero mucho más.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: solo hay una especie de hombres más vil y despreciable que las de los demagogos, la de los que acusan de tales a los que piden serena y honradamente la distribución de la justicia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora, entrar en la noticia por las ondas de Radio Martí. Indudablemente, Tommy, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra próxima invitada. Ella es Iliana Labastida, directora del periódico más antiguo del habla hispana en el sur de la Florida, el diario Las Américas. Muy buenas tardes, Iliana. Bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para Tommy Regalado. ¿Cómo están los dos?
Muy bien. Quería hacerte una pregunta primero y ante todo, porque me llama la atención, ese periódico fue fundado por los Aguirre. Y para que el pueblo de Cuba sepa lo que se logra y se tiene en libertad, yo me parece que eres tú la única y la primera mujer que dirige ese periódico.
Sí, Cari. Mira, la historia breve del periódico es la siguiente. Como tú decías, en julio de 1953, hace 68 años, Horacio Aguirre, ya fallecido, junto a su hermano, fundaron Diario Las Américas. Efectivamente, el primer periódico en español que se fundó en el estado de la Florida. Bajo la dirección de la familia Aguirre estuvo el periódico hasta diciembre del año 2012, que la familia Meserane, encabezada por Nelson Meserane, que es su actual publisher, adquirieron Diario Las Américas. Y desde entonces el periódico estuvo bajo dos direcciones de periodistas, o sea, de hombres. Primero fue Manuel Aguilera y después Osmín Martínez. Y en noviembre de 2019, pues tras la salida de Osmín del diario, los dueños del periódico, el publisher y la junta directiva, pues decidieron otorgarme a mí el compromiso, gran compromiso y reto, de estar al frente del diario Las Américas. Efectivamente, soy la primera mujer que tiene a cargo esta responsabilidad en este periódico.
Y tengo, Iliana, sabes que el amor que tengo por ese periódico, porque un dato que omitieron ahí es que el primer corresponsal que tuvo el periódico ese, el diario Las Américas, fue Tomás Regalado Molina, quien fue mi abuelo, y aparte de eso fue uno de esos cofundadores con también otro cubano que se llama, en ese entonces, que fue el primer empleado del diario Las Américas, que es el ya fallecido también Wilfredo Gort, que fue fotógrafo por mucho, pero muchos años para el periódico.
Tiene toda la razón del mundo.
Y es y digo esto también, que obviamente el hijo de Horacio Aguirre, Horacio Stewart, el mayor, es tío mío. So, yo tengo, y Liliana lo sabes, que tenemos tengo un amor por ese periódico y lo sigo teniendo, y gracias a Dios tengo también una amistad con tanto Nelson como Nelsito y Masud, de la familia de Meserane, que también esa familia ha sido muchas cosas en Venezuela, y él es también el presidente del Grupo Ideas, que es el grupo este con el Miami-Dade College, que ha tratado de unir a todos estos expresidentes que están en favor de la democracia. Y Liliana,
Así mismo.
Hay que hablar de la cobertura del diario Las Américas, que la he leído desde un principio, y tu reacción también como esa mujer que estás a cargo de ese periódico con tanta, pero tanta trayectoria dentro del estado de la Florida, dentro y también para todos los hispanos en el mundo. ¿Cómo ha sido para ti cubrir esto? Que ha sido también tan, pero tan cerca a ti, de tu corazón.
Mira, Tommy, en estos momentos las emociones están mezcladas en dos cosas que para mí son esenciales en mi vida. Primero, la responsabilidad como periodista. Ustedes, tú y Cari, saben que este oficio nuestro, más que un trabajo, es un sacerdocio. Es algo que cuando uno inicia, nunca más te puede desprender. La gente a veces, cuando nos ve trabajar, se pregunta, bueno, ¿y ustedes no descansan? ¿No tienen sábado, no tienen domingo, no tienen noche, no tienen día? Bueno, la vida no para, y el periodismo no para, porque nuestra misión es contar la vida. A eso le suma que, siendo cubana, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia yo puedo sentirme ni por un instante alejada de lo que está pasando en nuestro país. Tú, por ejemplo, que eres un cubano nacido en Estados Unidos, y te digo cubano nacido en Estados Unidos porque yo sé que una inmensa mayoría de los hijos de exiliados nacidos aquí son estadounidenses, pero se consideran cubanos, son los que han nacido fuera de la tierra.
Somos Young Urban Cuban Americans.
Así mismo. Entonces, siendo de esa manera, no hay forma en que uno pueda desconectarse de esa realidad, y muchísimo menos ahora. Por varias razones, nos interesa lo que está pasando, tenemos el compromiso de difundirlo, pero además tenemos la responsabilidad de ser la voz de esa gente, y a su vez de romper el cerco informativo, que todos sabemos que desde allí todo el recurso que no se invierte en desarrollar el país se invierte en reprimir y en crear censura y mecanismos para que tanto la gente dentro de Cuba se entere fragmentadamente de lo que está ocurriendo en otros sitios de la isla, como para que hacia el exterior salga las cosas de manera distorsionada. Entonces, lo estoy viviendo con todo ese cúmulo de emociones y con el celo y el deseo de que Diario Las Américas pueda cumplir esta misión, que este momento verdaderamente histórico nos toca. Por ejemplo, ayer domingo a las 8 de la noche nos llegó de Cuba, de nuestras fuentes en Cuba, una información de algo que se está preparando para el miércoles. Yo le comentaba a Cari más temprano, cuando nos estábamos comunicando para ese contacto, y en ese momento, al instante, pregunté, ¿ustedes quieren que se publique? ¿Los organizadores no les importa que se cree la expectativa? Y nos dijeron no, porque queremos que el mundo sepa lo que estamos programando, para, si nos reprimen, que todo el mundo tenga sus ojos puestos sobre eso. Y en cuestión de minutos lo teníamos publicado, y en cuestión de minutos estaba dando vuelta en redes sociales, porque es que ese es el papel que nos toca cumplir.
Quiero que me comentes, porque indudablemente tú te criaste en Cuba, conoces a fondo ese pérfido perfil que tienen la Junta Militar Cubana, y has hecho una labor de investigación muy grande sobre el caso de la mamá del joven que se suicidó. Tú rompiste la información. ellos lo están negando. ¿Hasta dónde y qué más has podido averiguar de este caso?
Mira, la primera noticia que nos llegó sobre después de la muerte de este muchacho, que ha sido, ha habido otras, lo sabemos, y hay en este momento reconocido por instancias internacionales más de 180 personas desaparecidas en Cuba, pero bueno, este es el único que ellos han reconocido oficialmente, no les ha quedado otra alternativa porque el muchacho murió después de un disparo por la espalda que le propinó un policía. Ahora bien, desde Cuba, inmediatamente el día después de esta que trascendió esta noticia, a nosotros nos llegó la información de un médico, nada más que de un médico, de que la madre de este muchacho había amanecido muerta. La madre de este muchacho es una señora que ya tenía padecimientos nerviosos, padecimientos de su sistema nervioso, y este muchacho era su único hijo. La noticia, repito, que nos llegó a nosotros al día siguiente de que el régimen reconociera la muerte del muchacho fue que la madre del muchacho se había suicidado con unas pastillas. De todas maneras, nos llegó esta información e independientemente, paralelamente a esta información que nos llega por una fuente desde Cuba, otra fuente nuestra en Cuba se dio a la tarea en esa barriada, que es una barriada limítrofe, humilde, del municipio Arroyo Naranjo de Cuba, que se llama La Guinera, de averiguar si en la funeraria de ese municipio había sido velada esa señora. Lo que se investigó, lo que se pudo saber en esa búsqueda de información, es que en la funeraria de ese municipio no había sido velada la señora que presuntamente falleció, bueno, se quitó la vida, según nos informaron a nosotros previamente, pero deduciendo cómo opera la represión en Cuba y cómo operan los servicios de inteligencia y de la seguridad cubana, es muy probable poder pensar que si esta señora falleció en esas circunstancias, hayan tratado de solapar, de soslayar eso para no crear más expectativas. En este momento, la información que tenemos en este momento es que la casa donde vivían tanto este muchacho de 36 años con su mamá está completamente cerrada. Hoy hay un reporte de otro medio de prensa independiente que tributa sobre noticias de Cuba que asegura que ellos averiguaron y lo que pasó con la señora es que un familiar la trasladó del lugar porque no querían dejarla sola. Sin embargo, como a nosotros todavía ninguna fuente confiable nos ha desmentido lo que inicialmente informamos, pues estamos en la búsqueda. Esta mañana nos volvimos a comunicar con las fuentes nuestras en Cuba, van a ir al lugar, van a indagar para poder desentrañar este misterio, pero lo que sí podemos asegurar es que en primera instancia a nosotros desde Cuba un médico nos aseguró que esta señora había fallecido, aparentemente suicidada con pastillas tras conocerse la muerte de su hijo, porque el muchacho le dispararon en la espalda, la bala le interesó el pulmón, se le alojó en el corazón y le provocó la muerte inmediata. Y también es importante decir que era un joven humilde de 36 años que vivía de su trabajo, que tenía su relación, vivía con una muchacha, con una niña, y sin embargo, después de haberlo matado, como acostumbra hacer la dictadura, pues le han fabricado un expediente delictivo y han dicho que tenía antecedentes de desacato con la ley y demás, lo cual se han encargado de desmentir todos sus vecinos.
Ileana, sí, hay que hablar una cosa, porque sí, eres directora de noticias de uno de los periódicos, como bien dije, más antiguo del estado de la Florida y uno de los periódicos hispanos más antiguos de los Estados Unidos, para decirlo así, de esa manera. Pero también sabes muy bien cómo es la desinformación del régimen cubano y yo no creo que hay mejor forma de decir esto y yo creo que Cari va a estar de acuerdo conmigo, que hay que hablar de un departamento específico que Cuba usa para desmentir y desinformar al pueblo cubano y no solamente al pueblo cubano, sino hacia el exterior, que es el Departamento de América. Lo conocemos muy bien y eso es un centro de desinformación que obviamente por años y años y años ha sido controlado por la GEDO y usan a unos llamados que se llaman periodistas a desinformar todo. Es una lucha constante y me imagino que en estos momentos está trabajando en una función sin parar, ¿no?
Mira, la población cubana uno de los de las vías de información que tiene la población cubana desde que se fundó es Radio Martí. Sin embargo, y eso lo sabe todo el mundo en Cuba, y por supuesto ustedes lo saben y lo conocemos aquí, sin embargo, el recurso que Cuba no invierte en desarrollar nada y no invierte en tener un medio de prensa que se respete, lo emplea utilizando tecnología de primera para bloquear la señal de Radio Martí, para que la gente en Cuba no tenga acceso a este nivel de información. Cuando Radio Martí surgió, no estaba el desarrollo de la Internet que hay hoy, pero bloqueaban, intentaban bloquear la señal aérea de radio. En estos momentos que existe Internet y que la gente accede a ustedes también a través de la plataforma digital, igual que a nosotros, igual que a todos los medios que tributan información libre, pues, ¿qué han hecho? Un apagón digital. La gente no tiene acceso a Internet en el país y se ha filtrado información de que están trabajando con una tecnología que cuando restablezcan el sistema de Internet para la isla, la gente tenga dificultad para acceder a las redes sociales. ¿Y por qué sucede eso? Por lo que tú decías. Ellos emplean un ejército de supuestos periodistas que los llaman analistas, que todo esto que nosotros estamos haciendo, este diálogo que estamos sosteniendo nosotros ahora a través del programa de ustedes, las noticias que nosotros emitimos, las que emiten todos los medios que hablan de Cuba, ellos las escuchan, las evalúan, las analizan y después se dan a la tarea, en lugar de informar, de tratar de tergiversar y negar todo esto que nosotros estamos diciendo. Hay un grupo de personas, como tú dices, que su contenido de trabajo precisamente es ese.
Ahora, tengo dos preguntas para ti. Están dando golpes de ciego porque hasta con la masonería se han metido. Ajá. Pero indudablemente aquí ha habido una situación que verdaderamente me llama la atención, y es la posición de la Iglesia Católica. ¿A qué le temen luego del discurso de el padre de Monseñor de Santiago de Cuba ante la Virgen
del Sur? El arzobispo Dionisio, Iliana, Dionisio, lo que estaba
hablando. El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio, que estuvo muy apegado en su tiempo a Jaime Ortega y a Lamino. Pero ajá, también hay otra realidad que no es, es innegable, es que se reportan nuevas protestas, esta vez en Baracoa, donde hay un fuerte despliegue militar y las calles están prácticamente tomadas. ¿A qué le temen luego de que ayer hicieron justamente en un lugar donde hubo, era centro de reunión para los carnavales llamado La Piragua, pues ajá, fueron indudablemente seguidores del régimen, que por cierto parece que sobraban sillas, porque algunos los vimos muy contenticos sentados en sillas dobles. ¿A qué le teme esa dictadura? ¿Qué golpes ciegos están dando? ¿Y cuál es la reacción tuya ante este cambio radical? ¿Y hasta dónde puede influenciar la Iglesia Católica hoy por hoy en esto que ocurre de forma espontánea y contundente?
Mira, ¿a qué le teme la dictadura? La dictadura en primera instancia le teme a que ellos saben, igual que lo hemos visto nosotros, aunque en el discurso público y oficial no lo reconozcan, a que el miedo en Cuba se terminó. Yo, cuando digo que el miedo se terminó, no lo digo porque existía miedo de manera peyorativa. Yo lo digo porque sé, y lo sabes tú que fuiste presa política en Cuba, que ellos no son una dictadura, ellos son un sistema totalitario de terror, donde emplean la fuerza bruta de todo tipo, psicológica, física, verbal, con cualquier persona que se les plante y con cualquier persona que adverse sus dictámenes. Ahora bien, a pesar de esa realidad bajo la que la gente vivió en Cuba 62 años con esporádicas, proporcionalmente en relación con el número de la población, con esporádicos ejemplos, porque ha habido siempre a lo largo de toda la historia, desde que se implantó ese régimen hasta la fecha, gente que se le ha revirado, pero de manera masiva, protestas masivas como estas que hubo ahora el 11 de julio, es la primera vez que se conoce en la historia en 62 años de régimen. Ellos le temen a que se dieron cuenta que la gente ya llegó a su límite, estalló, perdió el miedo. La Iglesia Católica, desde mi punto de vista, ¿qué debiera hacer? Primero, la Iglesia está para acompañar al pueblo. Segundo, para nadie es un secreto que esto que está pasando en estos momentos en Cuba, aunque ha habido muchas otras cosas, partió desde el momento en que jóvenes de una extracción social muy humilde, artistas, en su mayoría autodidactas, que no fueron convocados por nadie, que lo hicieron por el desarrollo de su intelecto, comenzaron a difuminar, a dispersar una semilla que otros jóvenes que tampoco tenían formación ni tenían conciencia de ser opositores, comenzaron a verse reflejados en ellos. Eso ha sido algo que, si no bien es el único factor, ha sido una influencia muy importante en lo que está pasando en Cuba. Y yo digo, si la Iglesia Católica, que tiene muchos líderes, que son pensadores, son gente estudiada, que han vivido allí, que saben, han visto esta reacción popular a partir del ejemplo de jóvenes que salen de lo más humilde del país, deberían tomar eso como pauta y unirse. Ha habido religiosos de forma aislada, en este momento que estamos conversando no recuerdo ningún nombre, pero uno prácticamente en Camagüey hace unos días, que fue golpeado, que fue arrestado, porque se unió a la protesta para impedir o tratar de impedir la represión contra los manifestantes. Y esos son los ejemplos que los líderes de la Iglesia Católica, el Consejo Eclesiástico de la Iglesia Católica Cubana, debe seguir, porque de lo que sí yo puedo estar segura, conociendo la realidad de Cuba, igual que lo están ustedes, es que después de estas manifestaciones del 11 de julio, en Cuba no hay marcha atrás. Ya a la gente no le interesa que lo identifiquen como que está en desacuerdo con el sistema y va a seguir manifestándose. El ejemplo está en este hombre que fue capaz de ir a esa manifestación convocada por el régimen, nada más que a gritarle a Díaz-Canel en su cara las verdades. Está desaparecido, pero tuvo la valentía de hacerlo. Y las mujeres que están convocando para el miércoles lo están haciendo a sabiendas de que corren un riesgo, pero no les importa, porque ya la gente llegó a esa conclusión. Entonces, la Iglesia Católica debería hacer ese análisis y unirse, porque realmente en Cuba no hay vuelta atrás.
Iliana, también hablamos esto con nuestro último invitado, y yo creo que es un análisis tuyo también, que debemos tener por años y años y años. Todos los periodistas le preguntaban antes a los artistas o a los deportistas, ¿qué usted piensa de la situación en Cuba? Y siempre era, el deporte y la política no tienen nada que ver, al menos que sea una persona como René Arocha, Orlando el Duque Hernández, personas que desertaron de una manera, pero hace mucho, pero mucho tiempo. Uh-huh. Y la respuesta era, la política no tiene nada que ver con el deporte, la política no tiene nada que ver con la música o la pintura. Sin embargo, este fin de semana, de nuevo vimos una reacción completamente diferente de ciertas personas. Entre ellos, hay que decirlo, y yo digo las cosas a calzón quitado, y eso lo aprendí de mi madre, entre ellos Haroldy Chapman. Haroldy Chapman salió este fin de semana con esa SOS Cuba. La reacción de unos que, y hay que decirlo, entre ellos Alexander, de Gente de Zona, que cuando se le preguntó hace muchos años atrás si él estuviese dispuesto a cantar una canción con Willy Chirino, él dijo que no sabía quién era Willy Chirino. Uh-huh. Y sin embargo, ahora ha cambiado y le damos y lo felicitamos por hacer ese cambio, y fue parte de la canción Patria y Vida también. Tu reacción a este acontecimiento de personas que no estaban en esa línea por mucho, pero muchos años.
Mira, Tommy, la doble moral en Cuba ha sido uno de los tantos males que se han desarrollado en el contexto de la sociedad a lo largo de estos 62 años. Y ha lastrado tanto y ha hecho tanto daño que personas que han tenido el privilegio de salir de Cuba y venir a vivir al mundo libre, durante un tiempo, mientras se curan de ese lastre, han vivido aquí o pretendido vivir aquí con doble moral. Sin embargo, la conciencia de las personas se desarrolla, evoluciona. La gente tiene que cambiar porque es inevitable. Y es inevitable que un músico nacido y criado en Cuba, como es el caso del dúo Gente de Zona, que vinieron aquí, y gente de las que ellos oyeron hablar durante todo el tiempo tan mal como se habla en Cuba de los cubanos exiliados de Miami, han visto que los han recibido y les han servido de escenario y plataforma para desarrollar sus carreras. Me parece que lo más digno y lo más lógico es que se den cuenta que han estado sirviendo ellos mientras no se involucraban en política y mientras intentaban mantenerse de espaldas a la realidad de lo que en definitiva es su pueblo, porque tan pueblo cubano es el que está en la isla como lo somos nosotros aquí, somos parte de una misma nación que nos ha dividido ese engendro que se creó en Cuba, pero somos una misma nación. Entonces, yo creo que el evolucionar del pensamiento de gente como ellos y otros artistas que antes evitaban manifestarse y ahora lo hacen, es una cuestión de lógica del desarrollo que como pueblo nosotros hemos ido alcanzando. De la misma manera que la gente en Cuba llegó un día que dijo, perdí el miedo y no me interesan las consecuencias, a ellos les tiene que haber pasado que dijeran, nosotros también
perdimos el miedo. Hay marcha atrás, para tu criterio brevemente, en esto que ocurrió el 11 de julio.
Lo que ocurrió el 11 de julio en Cuba para mí es el comienzo de un proceso que no tiene marcha atrás, y que tengo la esperanza y la certeza de que pronto vamos a ver un resultado concreto. Ese es mi sentir, y es lo que siento y es lo que estoy viendo.
Ileana Labastida, directora de noticias del Diario de las Américas, ese periódico que fue fundado hace mucho, pero muchos años acá en el sur de la Florida. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque y un servidor, Tomás Regalado.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Y amigos, así llegamos al final de este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Continúen con nuestra sintonía. Muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.